Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Ya hay fecha para el debate de investidura. Que Pedro Sánchez tenía mucha prisa por formar gobierno, ya lo sabíamos. Ahora se confirma que no respeta ni el fin de semana, ni un día tan especial para los españoles como es la víspera de Reyes. El debate comenzará el 4 de enero. Por cierto, ese día juegan Real Madrid, Barça y Atlético de Madrid. El segundo día del debate será el domingo 5. Sí, el domingo, festivo, víspera de Reyes, con toda España de cabalgata o esperando la llegada de sus majestades de Oriente. Aquí es oportuno recordar uno de los puntos del acuerdo firmado entre PSOE y Podemos y que hace referencia precisamente a la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Convocar ese pleno en domingo y un 5 de enero va en contra de ese punto. En relación al programa de gobierno presentado por Sánchez y Pablo Iglesias, la patronal acaba de emitir un duro comunicado. La COE califica las medidas de ese acuerdo, la sitúa más cerca, dice, del populismo que de la ortodoxia económica. Además, alerta a la COE que impactarán de forma muy negativa en la creación de empleo, en el futuro de las empresas y que reducirá cualquier posibilidad de inversión en España. Los empresarios no son los únicos que están preocupados. El sector de la concertada se ha puesto también en alerta tras conocer los detalles del pacto entre PSOE y Podemos en España. Más de 2 millones de alumnos estudian en la concertada, Carmela Ballén.
Hacen una valoración negativa porque aseguran lo acordado mina una por una las bases de la enseñanza concertada. Critican que la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años se limite a la red pública y que los padres que opten por la concertada deban costear esta etapa, algo que solo redundará, constatan, en la potenciación de la pública. También limitará, aseguran, la elección de las familias, la eliminación pactada de los 70 centros de educación diferenciada que existen en España, medidas que en su conjunto consideran buscan la progresiva desaparición de los conciertos. Pedro Caballero está al frente de la Asociación de Padres Concapa.
Esa idea que tenemos todos de que tanto la educación pública como la concertada es complementaria una de la otra y al mismo nivel, y aquí nos vuelve a rebajar otra vez a ser meramente subsidiaria o casi residual.
Lo mismo denuncian desde escuelas católicas, que consideran además contrarios a los acuerdos Iglesia-Estado, que según lo pactado, la asignatura de religión, además de no contar para la nota media, deje de tener alternativa académica.
¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Javier Atar?
Este 2020, a partir de mañana, hay algunas autopistas que suben de precio, pero sobre todo otras cuyos peajes desaparecen en Cataluña, Andalucía y en la Comunidad Valenciana. Una de ellas es la AP7, que pasa a ser gratuita después de casi medio siglo. COPE Valencia, Luis Agudo.
A las 10 de esta noche exactamente van a quedar levantadas las barreras de las estaciones de peaje en los 374 kilómetros de la AP7 que hay entre Alicante y Tarragona. Fomento calcula que va a aumentar la circulación de vehículos por la autopista en un 30%. En cualquier caso, los más beneficiados, los transportistas, que van a ahorrarse una media de entre 2.000 y 3.000 euros al año en peaje por vehículo, según estimaciones de la Federación Nacional de Asociaciones del Transporte, FENADISMER. A los 136 trabajadores de la concesionaria Abertis se les aplicará un ERE que ha pactado la compañía con los sindicatos.
Finalmente será el jueves cuando pase a disposición judicial la parricida de Gerona, la mujer detenida por ahogar a su hija de 10 años en la bañera de su casa. Permanece en este momento en dependencias policiales después de realizar una reconstrucción de los hechos. Del exterior, acabamos de conocer que Turquía ha detenido esta mañana a 5 yihadistas del Estado Islámico que iban a perpetrar varios atentados durante la celebración de la Nochevieja en la capital turca. Los 5 terroristas habían compartido imágenes de ejecución y poseían armas y material para atentar al estilo de lobo solitario, según confirma la Fiscalía de Ankara.
Y hay una gran expectación en Arabia Saudí por la Supercopa de España, Luis Munilla.
Se juega la semana que viene con Barça, Madrid, Atlético y Valencia, e informa Antonio Ruiz que ya se han vendido todas las entradas para la semifinal entre Barça y Atlético del día 9. Son unas 70.000 localidades. Precisamente en el Atlético, hoy es noticia la lesión de Lemar. Lesión de isquiotibiales, tiene muy difícil estar ante Levante el sábado. En el Real Madrid, James Rodríguez estará listo para Getafe. No llega Lucas Vázquez y Marcelo progresa adecuadamente.
Estoy muy bien, me encuentro muy bien, haciendo parte de la recuperación. Hoy he salido al campo y me encontré muy bien. Y ahora es esperar un poquito más para volver a tope.
En baloncesto, el Baskonia ha presentado a Ivanovic como nuevo entrenador y es el día de las San Silvestres. Hoy 42.000 personas se van a echar a la calle esta tarde en la Vallecana de Madrid y muchísimas más ya lo están haciendo en las casi 1.200 que se celebran por todo el país.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos vais a contar cómo vive la Navidad entre tensiones y también esperanzas los cristianos de Indonesia, que es el país con más musulmanes del mundo.
La Navidad es una ocasión para celebrar la armonía y la cohesión, que son el fundamento de la unidad nacional. Así al menos lo ha declarado el presidente indonesio, el musulmán reformista Joko Widodo, ante 10.000 católicos y protestantes que participaron en una gran celebración bajo el lema «Volvámonos amigos de todos», una cita tomada del Evangelio de San Juan. Widodo ha advertido contra las provocaciones que buscan la división y reafirmado que el Estado garantiza la libertad de adoptar la religión que uno quiera y de que las personas puedan expresar su propia fe. En un contexto en el que crecen los discursos radicales, el cardenal Suharyo ha pedido multiplicar en la sociedad gestos de amistad hacia los otros. Lo vamos a contar dentro de un ratito en El Espejo.
Te estamos, gracias José Luis, te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Estamos agotando estas últimas horas del año 2019, a punto de entrar en el año nuevo, y eso significa que faltan también apenas unas horas para que en las dos grandes capitales de nuestro país, en las dos grandes capitales de España, Madrid y Barcelona, se apliquen nuevas restricciones al tráfico en el centro de estas dos ciudades. Una tendencia en toda Europa que también, poco a poco, progresivamente, está llegando a España. Atención porque te pueden afectar tanto si eres residente como si de forma ocasional, de forma puntual o habitualmente visitas Madrid y Barcelona. Estamos hablando de las medidas más restrictivas que se han puesto en marcha hasta el momento. Afectan a vehículos, a coches, a motos con motores diésel previos al año 2006 y también a los de gasolina anteriores al año 2000. Atentos si vas a estas dos capitales porque ya de primeras, sin distintivo de la Dirección General de Tráfico, esa pegatina que la mayoría de los vehículos llevan en la parte inferior de derecha del parabrisas, pues si no tienes esa pegatina, no vas a poder ir a las zonas de baja emisión. Da igual que vayas a dejar el coche en un parking público, que sea un parking privado, tampoco podrás entrar con la invitación de algún vecino que esté empadronado, algo que sí se podía hacer antes. En Barcelona, por ejemplo, que se estrena con un plan anticontaminación de este tipo, sus normas solo tendrán vigencia en horario laborable. En Madrid, la prohibición es total en el centro. Y para que te hagas una idea, sin pegatina, sin esa pegatina decimos que va en la luna, ni siquiera puedes aparcar en zona verde o azul. En total, en la capital se espera que haya más de 40.000 vehículos afectados. Tampoco van a poder circular las furgonetas de menos de 3.500 kilos que no tengan el distintivo A. Esto ha obligado a los propietarios de estas furgonetas, algunos camiones, a dejarse pues un dinero importante en comprar una nueva o renovar la flota si es que quieren seguir trabajando. Mira, es el caso de Martín Baena, es gerente de una empresa de transportes y le vamos a saludar a la 1:09 de la tarde, mediodía, COPE. ¿Qué tal, Martín? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, usted es propietario de una flota de furgonetas, ¿no?
De camiones.
¿Cuántos vehículos tiene?
Pues tenemos 20 camiones.
20 camiones con los que habitualmente circula por el centro de Madrid.
Bueno, no todos, porque muchos hacen exterior, pero hay camiones tipo furgón, más pequeños, que sí, tenemos que entrar al centro de Madrid.
Bueno, ¿y cómo les está afectando esas nuevas restricciones?
Bueno, pues esas restricciones están afectando, bueno, porque nosotros hemos sido un poco previsibles, llevamos varios años modificando la flota a camiones híbridos para conseguir categoría ecológica de esos furgones y algún camión un poco más grande, para prever un poco el tema este de la normativa esta que sale del acceso al centro de la capital.
Bueno, para hacer frente a esa nueva normativa, lo que han hecho es gastarse dinero, invertir en su flota y poder entrar en el centro.
Sí, porque si no inviertes, me refiero, al final había dos opciones, o no entrar y perder los clientes o ir invirtiendo. La verdad es que esas inversiones son más caras que un vehículo normal, como sobre un 25 o 30% más suelen costar, y la verdad es que, bueno, es una pequeña faena, entre comillas, pero bueno, es que hay que hacerlo. O sea, me imagino que de cara al tema ecológico y a, bueno, a la mejora de todo, claro.
Bueno, tendrá compañeros que no hayan podido hacer esas inversiones, que no hayan podido renovar su flota bien de furgonetas, bien de camiones, y que a partir de mañana no puedan entrar en el centro,
sí,
de Madrid.
Sí, es un fastidio para mucha gente, porque hay gente que no se lo puede permitir. Nosotros hacemos un esfuerzo muy grande, o sea, tampoco quiero ser prepotente ni omnipotente, pero sí es verdad que es una faena para muchísima gente que se va a encontrar con un problema muy gordo y que no tienen posibilidades, salvo que la administración, pues bueno, lo suyo es que echara una mano a los transportistas, sobre todo a pequeños autónomos, pues a financiar un poco este tipo de camiones y de furgones.
Porque esa renovación usted se la ha tenido que costear íntegramente.
Sí, sí, nosotros somos una empresa, aunque yo soy el gerente de la empresa, como Martín Baena, pero la empresa es Transporte Jorbana, y bueno, pues la verdad es que hemos tenido que hacer pues unas inversiones importantes desde hace tiempo. Nosotros llevamos 4 o 5 años y haciendo inversiones poco a poco, un poco por la mejora de nuestro producto en cuanto a camiones y a mejora un poco visual hacia nuestros clientes, ¿no? Pero sí es verdad que lo veo un poco complicado para ciertos autónomos pequeños. Es un fastidio enorme.
¿Qué tipo de mercancía distribuyen?
Nosotros distribuimos para grandes superficies de cadenas de alimentación, sobre todo que va más dedicado a transporte frigorífico congelado, refrigerado, o sea, varias temperaturas.
Bueno, lógicamente, las grandes superficies están en el centro de las ciudades. Ustedes sí o sí tienen que entrar en el centro de Madrid.
Sí, nosotros ya le digo que tenemos una flota que hace exterior y hace incluso nacional, pero luego tenemos ciertas tiendas de diferentes marcas que no sé si se pueden nombrar, que bueno, pues tienen pequeñas tiendas en la zona centro y la verdad que bueno, pues ahí donde nos encontramos el problema ahora con el tema de las normativas que se están aplicando, claro.
¿Ha notado preocupación entre sus clientes, entre esos comerciantes, entre esos gerentes de las grandes superficies, para comprobar si a partir de mañana sus vehículos podían entrar y no tener ciertos problemas de desabastecimiento?
Yo creo que hay una incertidumbre, ¿no? Nadie sabe un poco exactamente si eso se va a llevar a rajatabla o no. Entiendo que sí. La gente está un poco escéptica y, bueno, y pues no sabe un poco por dónde tirar. Nosotros ya le digo que aquí, por ejemplo, ha habido una cadena que nos ha pedido, por favor, ha cambiado con otro autónomo las rutas, hemos tenido que cambiarlas para poder, nosotros teníamos esos coches que pueden pasar y la otra persona no, y bueno, hemos tenido que hacer un cambio ahí para no fastidiar tampoco a todo el mundo, pero sí es verdad que yo creo que estas normativas, si no hay una ayuda un poco de la administración y demás, pues va a fastidiar a muchísima gente.
Bueno, ustedes han sido previsores, mañana no van a tener problema, mañana es festivo, no creo que mañana vayan a entrar.
No, mañana no, porque mañana no trabajo.
Pero a partir del día 2 no van a tener problema de entrar al centro de Madrid. Martín Baena, gracias por atendernos, buenas tardes y feliz año.
Muchas gracias, buenas tardes y feliz año. Venga, hasta otra.
La 1:13 y las calles de las grandes capitales están abarrotadas de gente ultimando compras, tomando esa última copa del año, esa última cervecita del año con los compañeros del trabajo, con los amigos, el vermú. Y es una jornada de cena en familia, de celebraciones, de encender también las luces navideñas en casa para festejar, sí, que comenzamos un nuevo año. Pero claro, no es lo mismo encender en el salón de tu casa, en el arbolito, o en la terraza, no sé, una docena de bombillas, que encender para esta noche 22.000 bombillas en una sola casa, si he escuchado bien, 22.000. Eso te parecerá una exageración, pero es así. Te estoy hablando de la familia Cano. Son de Cantabria. Y atención, porque en su casa tienen la cantidad que acabas de escuchar. 22.000 bombillas. La casa está en Par Bayón y, como imaginarás, se ha convertido en un lugar en el que acuden permanentemente vecinos y visitantes curiosos para ver cómo les han quedado esas luces a la familia Cano. No es de extrañar que vayan tantas personas a sacar una foto que tiene 3,5 kilómetros de guirnaldas. Bueno, el autor de este despliegue lumínico es el padre de la familia, se llama Francisco Cano. Claro, y antes de conocer su historia he preguntado, ¿qué profesión tiene? Pues sí, es la que te estés imaginando. Es electricista. Le saludamos a la 1:15. ¿Qué tal, Francisco? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, se ha convertido en uno de los vecinos de los que más se habla esta Navidad. ¿Qué le dicen cuando van a ver su casa?
Bueno, pues de todo. Pero bueno, mayoritariamente son felicitaciones y bueno, me dan las gracias. Es curioso, pero mucha gente me da las gracias por dejarles disfrutar de ese rato. Entonces, está bien, está muy bien.
No es el primer año que montan tal despliegue.
No, este es el 10º año. Llevamos 10 años.
¿Y van incorporando nuevos elementos a la decoración?
Sí, bueno, incorporando y procuramos variar algo. Siempre procuramos cambiar algo. Siempre procuramos mejorar.
Si nos tuviera que hacer una foto de cómo es la iluminación de su casa, ¿qué nos diría?
¿Qué les diría? Pues les diría, a ver, si alguien pasa de día y ve la casa, dirá, pues si no hay nada, porque en realidad de día no se aprecia nada, porque no hay figuras que llamen la atención, porque son todo árboles y aprovechando los árboles, el jardín. Entonces, el que lo ve de noche se lleva una gran sorpresa y dice, ahí va, pues es mucho contraste.
Esto le llevará unos cuantos días montarlo, claro, no se hace de la noche a la mañana.
No, este año me habrá llevado más de 10 días, sí, más de 10 días. Ajá. 10 días largos.
Y luego pasa la Navidad y llega la factura de la luz, que esa es otra.
Sí, pero bueno, eso al final es casi que lo de menos, porque a ver, es todo tecnología LED, no es mucho, a ver, son 2.000 vatios de consumo, que al final es lo que consume el secador de pelo. Lo único que está encendido, pues 6 horas al día, pero entonces, pues sí que sube un poco, pero tampoco es nada. Este año calculamos que sean 100 euros. Bueno. Entonces no, es lo de menos.
¿Compensa?
Sí, claro que compensa.
¿Hay niños en casa, Francisco?
Sí, hay niños. De hecho, hay dos. Los dos que tengo son los que hablan, porque hacemos un espectáculo de sonido también.
Anda, también hay espectáculo de sonido.
Claro. Ese es el atrayente de estos años. De ayer, vamos, del año pasado y de este, que ponemos música. Hacemos un espectáculo con música y bailan las luces. Y este año hemos incorporado pues voces y hablan los... Mis hijos son los que hablan. Hay dos muñecos, un muñeco y un Papá Noel. Y bueno, tienen una pequeña conversación entre ellos y es muy curioso, vamos, los niños se quedan con la boca abierta, la verdad es que se quedan alucinados.
Yo no sé a quién le hace más ilusión, ¿al padre o a los niños?
No lo sé, pero sí que es cierto que los niños cuando están hablando los muñecos, o sea, no pestañean, están, bueno, con la boca abierta.
Bueno, pues merece la pena pasarse por esa casa, Parballón se llama el pueblo, ¿no?
Sí.
En Cantabria, 22.000 bombillas iluminan la vivienda de... La familia de Francisco Cano. Pues enhorabuena por esa iluminación y feliz año, Francisco.
Lo mismo. Venga, feliz año a todos. Hasta luego.
Escuchas Mediodía.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado. Todavía queda un poco para que termine el año. Y en COPE tenemos preparada ya la mejor fiesta de Nochevieja.
Este 31 de diciembre, la despedida de 2019 la vives en 20 a COPE. Con el mejor humor, con historias humanas, con las campanadas en directo.
Pues estoy ahora mismo en la estatua del oso y el madroño, porque ya no queda nada para que empiecen a bajar el carrillón.
Y música, cuarto, mucha música. 20 a COPE, la fiesta más loca de la Nochevieja con Miguel Palazón. De 11 a 3 de la madrugada.
¿Te lo vas a perder?
Déjate llevar por la ilusión y por nuestros tecnoprecios con ofertas que son todo un regalo, como los auriculares inalámbricos de diadema Sony CH510 en diferentes colores con la segunda unidad al 50%. Llévate dos por solo 67,37 euros. Hasta el 5 de enero, feliz 2020 en el Corte Inglés.
Me cambié a la Mutua el día que miré el recibo de mi seguro y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un problema y me lo solucionaron en una sola llamada.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct, las personas están por encima de todo. Por eso estamos constantemente innovando y desarrollando la última tecnología para su protección. Lo hicimos con la alarma anti-inhibidores, también con Zero Vision. Y hoy lanzamos Guardián, que nos permite protegeros a ti y a tu familia también cuando estáis fuera de casa. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900 200 200.
Déjate llevar por la ilusión
por una ocasión única y por miles de ofertas irresistibles de hasta un 50% de descuento en una gran selección de cofres de primeras marcas de perfumería como Calvin Klein, Paco Rabanne, Adolfo Domínguez, Rochas o Hugo Boss. Solo del 26 de diciembre al 5 de enero. Feliz 2020 en El Corte Inglés.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias, sigue ese Mediodía COPE en este último día del año, día muy especial, y en el que hemos conocido la fecha en la que se va a celebrar el debate de investidura, debate de Pedro Sánchez, la investidura de Pedro Sánchez. Bueno, ya sabíamos la pretensión del presidente en funciones, de que tenía mucha prisa, que quería hacerlo antes de final de año, eso no ha podido ser, pero lo va a intentar antes de Reyes, en una primera votación. Finalmente se va a celebrar a caballo entre ese día tan especial en todos los hogares españoles y el día después de la Pascua Militar. La cita será en la Cámara Baja, en el Congreso, en fin de semana. No respetan el fin de semana. Eso de la conciliación, que es uno de los puntos que incluye el acuerdo entre Podemos y PSOE, pues parece que ni siquiera se ha formado gobierno, ya lo están incumpliendo. Comenzará el debate el día 4, primera votación el 5 de enero, para la que es necesaria mayoría absoluta. Eso no va a ser posible, así que habrá que realizar una segunda votación que será el martes 7. Aquí ya contarían con la abstención de Esquerra. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que lo ha comunicado ya a los grupos parlamentarios, va a formalizar la convocatoria el jueves. Después del debate propiamente dicho, la primera votación para hacer el presidente a Sánchez, ya decimos, será el día 5, coincidiendo pues con cabalgatas en toda España. Unas fechas no exentas de polémica, fin de semana, incluido el domingo, en medio de las vacaciones navideñas, pero eso no parece preocupar al ministro de Fomento, José Luis Ábalos.
Y como bien saben ustedes, los representantes públicos no tenemos ese privilegio ni de las vacaciones ni los días festivos, y si hay que estar un 31 aquí se está, y si hay que estar cualquier otro día se está, ¿eh? Yo no recuerdo este año haber tenido más de una semana de vacaciones en todo el año.
Bueno, uno de los puntos del acuerdo PSOE-Podemos es, por cierto, la conciliación, ya decimos, de la vida laboral y familiar. Un acuerdo que no ha gustado para nada a los empresarios, a la patronal, que ha emitido un comunicado muy duro esta mañana. La COE califica las medidas incluso de populistas y alerta de que van a impactar de manera muy negativa en la creación de empleo. Otra de las sorpresas que hemos conocido esta mañana, sorpresa encubierta, es uno de los detalles del acuerdo al que han llegado PSOE y Esquerra para que los separatistas catalanes faciliten la investidura de Pedro Sánchez. Los socialistas han pactado con el partido Junqueras una consulta encubierta. Lo van a hacer preguntando a los ciudadanos catalanes por los acuerdos a los que lleguen en la mesa de negociación entre el gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat de Cataluña. Por cierto, que las bases de Bildu van a decidir el sentido del voto en la investidura los días 2 y 3 de enero. Los proetarras proponen abstenerse. Bueno, estamos a unas horas de estrenar el nuevo año y todos planeamos ya qué vamos a hacer esta noche. Algunos incluso van a ir a la Puerta del Sol, a las plazas mayores de sus ciudades, para escuchar en directo las 12 campanadas que van a inaugurar el 2020. Y por eso te preguntamos hoy en Mediodía COPE, ¿cuál es tu plan para esta noche? ¿Cómo vas a cambiar de año? ¿Nos lo vas a contar por el canal habitual, ese que tanto nos gusta, que es el WhatsApp del programa, el 637-230000. Ahí ya vas al micrófono, pinchas y nos cuentas con una nota de audio, con un comentario de voz, ¿cuál es tu plan para esta noche tan especial? ¿Cómo vas a cambiar de año? Pues nos lo cuentas en el 637-230000. Sí, estamos en la víspera del nuevo año y seguro que más de uno estará mañana, no sé, tumbado en el sofá, pasando como pueda la resaca, o disfrutando también de uno de los clásicos del primer día del año, el concierto de Año Nuevo que se celebra en Viena. Bueno, esta cita tan especial va a tener en 2020 un toque español gracias a la figura de José Carlos Martínez. Él es bailarín y coreógrafo. Su carrera profesional habla por sí sola. Una de las estrellas de la Ópera de París, director de la Compañía Nacional de Danza, y todos los años el concierto se complementa con la actuación de un grupo, y este año será el turno de cuatro bailarines que estarán coordinados, sí, dirigidos por el español José Carlos Martínez. Bueno, seguro que conoces a alguna familia que tiene gemelos o incluso tú mismo los tienes. Lo que seguramente no conoces es un caso como el que te voy a contar en este último día del año. Escucha cómo Carlos Wellington, el padre de la familia, nos cuenta a Mediodía Cope lo que les ha sucedido.
Nos confirmó el doctor que eran trillizos, entonces ya como por una semana estuvimos así en trance y en shock y gemelos o trillizos, fue una locura. Y ya cuando lo confirmó, bueno, fue una locura total, y ya le dijimos a nuestros papás, a nuestros hermanos, nuestra familia, y nadie lo podía creer, y nosotros tampoco lo podíamos creer. O sea, no sabíamos que podíamos tener, después de gemelos, trillizos espontáneos también.
Después de gemelos, Sofía Gonzalo, buenas tardes. Buenas. Trillizos, los Wallenstein, que no lo he dicho bien del todo, Wallenstein. Ha escuchado bien, esta familia mexicana va a despedir esta noche un año en el que les ha pasado algo que solo ocurre una vez cada 10 millones de casos.
No, es increíble. Los Wallenstein, que viven en Dallas, han tenido este año trillizos después de haber tenido hace bien poquito gemelos, y además todo de una forma natural. Como te puedes imaginar, los días son muy intensos en esa casa. Imagínate esa madre, Antonio, Dalit Bielaz se llama, está de baja de maternidad. Bueno, y el padre, que es publicista, trabaja tiempo completo. Le hemos preguntado en Mediodía a COPE qué se encuentra al llegar a casa después del trabajo. No, escucha.
Niños aquí gritando, papi, mira esto, mira lo que te hice, esto, y después un bebé llorando, y hay que dar de comer, y hay que preparar la cena a los gemelos, y botella a los bebés, y bañar a los gemelos, ponerlos a dormir, y es 24 horas de no parar, de una locura total y de una locura increíble, pero pues sí, ahí llevamos bastante ocupados cada minuto de todos los días.
Eso cuando llega a casa, también, ¿eh? Eso cuando, bueno, los fines de semana, por supuesto, eso, incluso más. Eso cuando llega a casa o los fines de semana. ¿Y las noches, Sofía? ¿Cómo son las noches en esa casa?
Pues, bueno, cuando se despierta uno, yo se lo paso, le cambio el pañal, se lo paso a mi esposa para que le dé pecho, después cuando se despierta otro, lo mismo, y el otro lo mismo. Hay veces que se despiertan dos al mismo tiempo y mi esposa les da pecho al mismo tiempo, y ha habido pocas veces que ha sido una locura que se despiertan los tres al mismo tiempo, y pues es en lo que mi esposa le da a los dos, yo estoy ahí entreteniendo al otro.
Bueno, esto es increíble. No vamos a olvidar, Antonio, que estamos a 31 de diciembre, a 31, que es un día en el que todos hacemos balance de cómo ha ido nuestro año. Bueno, pues a Carlos le hemos preguntado cuál es el suyo del 2019.
Muy, muy agradecidos con el 2019, que nos dio tres bebés nuevos, sanos y fuertes, como lo fueron los gemelos, que nada más necesitaron un poquito de ayuda, pero increíble, increíble este 2019, y no podemos esperar más para ver a ver qué pasa en este 2020, que se va a poner bien bueno.
¿Tú tienes curiosidad, Antonio, porque te cuente cuál es el, digamos, deseo de Carlos para el año que viene?
Yo tengo curiosidad por saber su deseo de año, lo vamos a escuchar, pero tengo especial deseo, lo que pagaría hoy por instalar una cámara ver cómo va a ser esa noche en esa casa.
Yo creo que más que nada salud para todos, para los siete, para los cinco hijos. Yo creo que hasta que te conviertes en papá entiendes esa filosofía y esa idea de lo primero es la salud. Sin salud no tienes nada. Quiero que todos estén sanitos y fuertes, que crezcan bien. Y bueno, y ya después del 2020, ¿qué más puedo pedir aparte de salud? Bueno, pues muchas aventuras, que nos divertamos mucho, que seamos felices todos.
Bueno, te estamos contando la historia de los Wallenstein. Viven en Dallas, son mexicanos, y prácticamente de una tacada. Primero llegaron los gemelos y luego llegaron los trillizos, familia numerosísima. Uh-huh. Son siete y han celebrado la primera Navidad juntos.
Pues han sido y están siendo bastante ajetreadas y bastante ocupadas, tratando de mantener la cordura entre todos, pero muy, muy felices de ya tener, bueno, obviamente familia completa, porque ya después de gemelos...
Vaya historia, Sofía, para cerrar el año.
Increíble.
Preciosa.
Sí, muy
gemelos,
bonita.
Trillizos, pero mira, tan felices los Wallenstein. Ahí les tienes, en Dallas.